llegado, Jason. Han llegado. La Tito Rodríguez y su orquesta trataba una temática importante, que es que los marcianos llegan a la Tierra a enseñarnos que lo que ellos conocen como el ricachá, para nosotros es el cha-cha-cha. Una temática de traducción y una trama de incomprensión entre dos especies que sería retomada por Denis Villeneuve muchos años después en Arrival, el año 2016. ¿Cómo estás tú, primero que todo? Bien.
Yo estoy muy bien.
Así te veo.
Estoy feliz de estar grabando en este podcast número...
Número 90, el 90º capítulo del Comité de los Ciudadanos de Abre Sesión.
Nos tomó 90 capítulos llegar donde el Daniel Villanueva. Esta no es mi película favorita de él. Mi película favorita es Incendios. Encuentro que es por lejos la mejor.
Mira,
Que de hecho es francesa, antes de que se vea el salto...
Sí, porque él es franco-canadiense, sí. énfasis en el franco. De hecho, no habla inglés tan bien.
No.
Habla muy francés, o sea, francés es su primera lengua, sí. Sí, se llama Denis, no Denis. Yo todavía le dije Denis y haciendo un poco de investigación para esto dije, claro, que es Denis.
Denis Villeneuve. Denis, pero todo el mundo le dice Denis, porque puta gringo.
Bueno. Sí, pero bueno, no por eso vamos a hacer nosotros. No, le vamos a decir Pedro a Pedrito Pascal. Sí. Denis Villeneuve, yo siempre echaba la talla de Villeneuve, como el piloto de Fórmula 1 Jacques Villeneuve y su padre Gilles Villeneuve y su tío Jacques Villeneuve, y resulta que son familia, pues weón.
Puta,
al parecer, ¿no? uno esperaría, pero bueno, Canadá es un país donde vive harta gente. Los primo segundo grado del Jacques Villeneuve, porque su papá era primo o su mamá es prima con Gilles Villeneuve, el difunto piloto de Fórmula 1. Pero bueno, cosas de canadienses. Yo estoy bastante bien, me declaro feliz, me autopregunto y me autorrespondo. No importa, me siento bien, y así de bien, y sonrío con Pepsodent. Llueve de lo lindo, con viento, bien a la 4 de la mañana me despertó el viento, no contra en el techo, sino contra la ventana, así cuando llueve de frente. Condiciones similares a las que le causaron la muerte.
Un calor de mierda. Absolutamente distinto a tu temperatura.
De hecho me veo más pálido y te veo más tostada, como que lentamente nuestras pieles, la melanina está descompensándose en el comité.
Bueno, es que hace demasiado calor y el sol está súper fuerte, weón.
Cuidado con el hoyo de la capa de ozono. Bueno, acá también cuando sale el sol, quema. ¿Cachai? No calienta, sí. Pero quema. Es una weá. Esas cosas
de. Me tengo que echar bloqueador en la bracito.
¿Ya?
¿Cómo? Ando con uno portátil.
Ah, muy bien. ¿Con spray?
Sí, con spray. Son pequeños bracitos.
¿Cómo así?
Hago lo que puedo con esos pequeños bracitos.
Oh, todo lo que he dicho me da ternura. Desde que dijera mis bracitos, hago lo que puedo. Me imaginé como un personaje de Star Wars. Hago lo que puedo con estos bracitos. Traducido.
Sí, pero imagínate, son CrossFit. Bueno, es que el otro día, solo hoy día, me wean en la pega porque voy a CrossFit, pues, ¿cachai?
Yeah.
Y tuve que hacer una secuencia que igual era jalar, entonces digo, sí, igual la weá es una secta, porque en 3 minutos tenía que hacer la mayor cantidad de repeticiones de lo siguiente: 3 cliffhanger, que es un movimiento de pesa que es como que así un saltito y te
lo... No confundir con la película homónima de Sylvester Stallone.
No. Ya, tenía que hacer 3 de esos con el máximo peso que te permitiera hacer 3 repeticiones, pero que fuera un peso desafiante, donde que tuviera que poner fuerza. Después tenía que hacer 6 lagartijas y 9 sentadillas. Idealmente todo se secuencia en 1 minuto para que en 3 minutos pudierais hacer 3 repeticiones, ¿cachai? Y después descansaba y uno, y quedáis hecho pico, y tenían que repetir esa hueá 5 veces.
Claramente la hueá es una secta, porque me estáis hablando en código binario, me estáis diciendo son 3R por no sé cuánto, más no sé cuánto, entonces, para que una persona le impresione, y diga, o te pueda valorar, o te diga, nah, ¿sabes qué? No tanto, tiene que manejar el código, pues, y ahí te empezás a juntar con la secta, y ya se viene tu, ¿cómo se va a llamar tu podcast de CrossFit? Parece un podcast que acompaña a los CrossFits que están comenzando, no sé.
Viviendo el CrossFit, no sé.
El comité del CrossFit, porque no se me ocurre otro título. Bueno, me llena de... todavía estoy en la fase que me llena de alegría saber tener una secta. Cuando me empiece a llenar de preocupación, te vamos a hacer una intervención con tu marido y tu amigo. Cuando yo esté sin avisarte en tu living, sabrás que es el momento.
Que es la intervención.
Sí, claro. Pero en el momento, si te llena y te hace feliz. Aparte que creo que te está preparando para... Bueno, cuando este capítulo salga al aire, ya vas a haber ido a Lollapalooza, ¿no?
Sí, voy el fin de semana a los 3 días.
Muy bien. Supe que
como una Lola.
Palusa.
Sí. De hecho, hoy día mis alumnos me preguntaron, ¿y usted va? Porque estaban conversando y había un par que iba y muy pocos van, weón. Yo pensé que la juventud iba más. Una universidad en particular con el poder adquisitivo,
sí,
para, ¿cachai?
Bueno, a juzgar por lo que traía el cartel, me parecía que estaba medio viejardo. Viejardo siendo para nosotros, ¿cachai? Gente de 30 y
sí, pues.
Plus, ¿cachai? 40 y algo, no había así como... Actor, como... ¿Qué chucha escucha la muchacha, aparte de los niños coreanos, que tienen un circuito aparte? Hay uno.
Escuchan harto trap, yeah. Como harta música urbana. Como, sí. Y harta como música urbana, no sé, como la Nicki Nicole, como Tini. Mi sobrina escucha harto eso, ¿cachai?
Ya. Yeah.
Como.
Pero, bueno, tu alumno no cachai porque no es como el lugar, pero.
O sea, mi alumno igual escucha harta música urbana, pero también son bien poperos, ¿cachai? Como igual ahí hay cosas que se pueden ser más transgeneracionales, ¿cachai? Como escuchar, no sé, como. Puta, no sé, la Taylor Swift, ¿cachai? Como
yeah.
Igual llega por su música, igual la Taylor Swift, yo, bueno, a mí me gustan algunas canciones, pero igual considero que ella apunta a públicos más menores, como que sus problemáticas son buenas de problemáticas de mujeres de 30 que adolecen de problemas de 20, ¿cachai?
Siempre ha sido un poco así, desde que
sí,
surgió.
Siempre ha sido un poco así, ¿cachai? Como es Madonna, ¿cachai?
No, convenga. Bueno, tampoco como que Madonna se pegara la gran evolucionada su. Es interesante esa weá, como de, lo he escuchado porque es un tema que es una weá que me está dando vuelta en la
pero
cabeza.
Pero Madonna cambia género, pues. Hizo un disco dance, ¿cachai? Como
sí,
tiene una
pero
weá,
no,
dance,
pero no es como que. Pero la profundidad
no
de su letra
tampoco.
No es la weá. Puta, es que depende de quién le componga. Como ella no compone la mayoría de las letras, yo creo que alcanza un peak en Like a Prayer o en puta lo más, This Used to Be My Playground, como canciones así, como que uno dice, pero no es. Lo suyo es la performance, más que más que lo que esté diciendo. Pero, nada, estaba pensando cómo la se dice. Hay estudios, hay un estudio que lo van a, que avala que las personas dejan de madurar o de crecer emocionalmente en el momento que se vuelven famosas, ¿cachai? Como, que tiene mucho sentido, porque cuando tú vuelves famoso, la gente te empieza a decir que sí a todo y tu actitud ante el mundo empieza a cambiar, ¿cachai? Y por eso los actores, sobre todo los actores que se hacen famosos viejos, son buenos, súper amables, súper como arraigados, como centrados, ¿cachai? Buenos, buena tela. Y las estrellas del pop, del
pero
rap
Pascal.
Y del trap que se vuelven, que son, claro, Pascal, estaba pensando en Steve Carell, que son así de 40 y más, que fue cuando les llegó la fama, cuando pensaban que ya se había pasado el tren. Y los raperos traperos, no vamos a decir a Michael Jackson como el ejemplo paradigmático, pero no sé, Drake es famoso desde los 19, ¿cachai? Y como que se quedan pegados en esa wea, porque es verdad, porque como sacándolos de la esfera artística, sino como personas. No tienen necesidad de crecer emocionalmente, ¿cachai? No pasan por las penurias que pasa un homo sapiens cualquiera en su proceso de crecimiento. ¿En qué momento dejó de crecer? Yo creo que Denis Villeneuve sigue creciendo, pero también creo,
sí.
Pero también creo que se queda un poco chantado. Arrival, entrando de lleno a lo que nos convoca.
Película del 2016.
Que es su primera película, dentro de todo, no sé si es su primera, pero es como la película que abre su ciclo de ciencia ficción, porque alguien más sacó, hizo, bueno, vino la que yo creo que es la mejor de sus películas de ciencia ficción, Blade Runner 2049.
¡Ay, qué buena película!
Es muy buena, gratuita. Es una súper buena película. Y después las dos.
¡Un desperdicio la wea!
En cambio, después hizo una video, que es una película que también no viví.
A mí me gusta igual, pero te entiendo. Bueno, es que yo soy de la iglesia del Daniel Villanueva, así lo
sí,
digo.
Lo sé.
Como que,
el CrossFit, ¿cachai? El CrossFit y Villeneuve. Podría ser sí, otra polera con su cara y con su cara. De una cara. Aparte de ver que lo ubica, porque es relativamente desconocido, quitado de bulla, canadiense. Es un buen chato, sin duda. La Amy Adams habla maravillas de él, en general, de la experiencia de trabajar con él. Y siempre cuenta, yo supongo que es como un dardito al wea de Zack Snyder, que ella venía de hacer una venía de muy malos tratos en el set en general. Y,
claro, era Lois Lane.
Y, sí, y justo la película anterior que hizo fue Batman vs Superman, ¿cachai? Y.
Por ahí no quiero exculpar a Zack Snyder, pero después supimos la situación contextual en la que estaba pasando y como. Puta, que se le suicida a su hija.
No, pero la siguiente. Esa es para la Liga de la Justicia, para la siguiente.
¿No es Batman vs Superman?
No, no, porque esa la sacó y fue para la Liga de la Justicia que no la dirigió, que la tuvo que abandonar porque ahí se le suicidó la hija.
Y después vino el corte de director, sí.
Sí, todo bueno, eso. Sí. Y el corte del director en blanco y negro.
Sí. Es la misma película, pero
en blanco y negro. Con un filtro, weón. La weá, así como. ¿Cuántas películas has hecho? Mira, hice cuatro. La Liga de la Justicia en estos cuatro tomos y. Ocho, perdón, en blanco y negro.
Igual. Para hacer justicia, la versión de Zack Snyder le pega a mí, para dar la raja a la de Joss Whedon.
Es que la Joss Whedon tiene, es como lo mismo para un circo pobre, así.
Uy, concha sí. Tu madre, la cagó. Como la otra weá, por último, ya se pasa de rosca, pero hay una visión, ¿cachai? La otra weá es cualquier cosa.
Sí, Pero bueno, ese es género del malo. El género del bueno está un poco acá. Me gusta cuando es una buena película de ciencia ficción, protagonizada por nuestra colorina favorita de The Office, de Amy Adams. Que después de esta peli, como que entró en un estancamiento en su carrera, ¿eh? Como que, porque había sido súper nominada.
Sí,
Y
muchísimas veces.
sí, nunca ganó ni Oscar ni BAFTA, pero ganó hartos premios y es una buena actriz, no tengo dudas ni. Bueno, pruebas hay. Pero después de esto, como que se le traba un poco la.
Sí, o sea, igual,
Hizo.
claro, o sea, después de esto viene, claro, porque antes hizo de máster, de hecho,
Tipo.
pero justo este año, o sea, ese mismo año, perdón, yo creo que sale Nocturna en Ánimas, que es como la última, así como, que es bacán también, que esa la dirige el Tom Ford, el, bueno, es una muy buena película, me gusta caleta. Y la otra que encuentro que es buena es Vice, que es del 2018, que es la, ay, ¿cómo está? La hace el McKay, que es una buena película, que ahí está el Steve Carell, el Sam Rockwell, que es Christian Bale, tiene el medio elenco, ¿cachai?
Sí, no lo he
Yo diría que esa es la
visto.
última, así como,
Entre medio
claro,
que
porque después...
tuvo ese remake, o sea, esa segunda parte de Enchante, como que
Sí.
medio los tumbos para una actriz que tiene harto que dar, siento yo, como siento que no ha
Sí.
estado. Bueno.
Eso sí, tiene una joyita que hace el 2018, que se llama Sharp Object, que es una
Ah,
miniserie en
sí,
HBO.
verdad, verdad, verdad,
¿Cachai?
verdad.
Que esa es, que esa es posterior, que
Sí,
esto
pero
es
es
del
tele.
2016, y es, pero es tele, pero bueno, es una joya esa weá. O sea,
Pensé que me iba a
como...
decir, no es tele, es HBO.
Por eso una joya, ¿cachai? Como, y ahora está con una serie nueva que yo caché que está en el Disney Plus, que ella la protagoniza, que es como Star Plus, en fondo, como de esa serie,
Claro.
que no he visto de qué se trata, pero ella la está protagonizando. Es que, ¿sabéis qué? No es solamente que ella se ha estancado su carrera, sino que pasó algo entre medio. ¿Sabes qué pasó?
No lo sé.
Fue madre, pues bueno.
Oh,
Entré
aún
después.
sabiendo que la hija se le iba a morir.
Aún sabiendo que la hija se iba a morir. No, pues ella fue madre en la vida real, ¿cachai? Entonces,
Spoiler.
como, puta, le suele pasar a la actriz, ¿eh? Que su carrera se pausa varios años cuando tienen hijos, pues bueno.
Sí, es verdad. Igual siento que.
¿Cachai? Como
Como que.
le pasa a las mujeres cantantes también. A Madonna también le pasó cuando jugó a ser, ya que estábamos hablando de Madonna, cuando jugó a ser como a la señora
Claro.
de ¿cómo se llama? Decía señora de Richie, andaba con una polera.
A ver si alguna vez íbamos a creer que Madonna era la señora de Guy Ritchie y no Guy Ritchie, el esposo de Madonna.
Claro, pero bien, igual Madonna lo intentó apoyar,
Sí,
¿cachai?
está
Como
bien.
igual
No,
me
sí.
caía en ese matrimonio, como que le importaba un pico todo, y al parecer se llevan bastante bien. Y claro, entonces, pero sí, concuerdo contigo que el Arrival fue como, podríamos decir, el pináculo ya de la carrera de Amy Adams.
Sí, yo creo que tiene más para dar, pero me gustaría que lo diera. Eso, ese es el tema. Como
Sí.
que démosle pega a Amy Adams. Y por otro lado, su contraparte es un lápiz.
Un palo.
Un lápiz B2.
No, porque...
Fresquito, fresquito de hacer Captain America Civil War. Nuestro arquero favorito.
Ay, concha tu madre, literal, es un lápiz, Jeremy Renner. Puta que
Oye,
actúa poco ese
puta.
weón. Es el
Sí.
personaje de Ian Donnelly, que es como un físico.
Sí.
Pero ¿sabéis qué? Igual tiene, hay dos favoritos de la casa. Bueno, no sé si favoritos, pero está Forest
Sí.
Whitaker, que
Forest
encuentro que lo hace
Whitaker
súper bien.
este año sacó otra película también, po.
¿Cuál?
Una película de la que vamos a hablar en 10 capítulos más.
Ya. ¿Qué película?
Rogue One, po. Este es
Ah,
2016.
¿verdad? Tenéis
Son. Sí,
razón.
uno. Si queréis
Bueno,
ver a.
y que va a aparecer en la serie de la cual vamos a hablar, porque cuando termine Andor, igual vamos a tener el capítulo de Andor,
Sí, pues
probablemente.
ese es el
Sí.
99.
Sí,
Está votado.
¿cachai? Entonces, bueno, Forest Whitaker, que encuentro que está bien, porque Forest Whitaker es un weón que se gana las monedas, siempre hace la pega.
Sí, súper bien.
Sí, súper bien, da lo que tiene que dar, como que entiende, no se sobreactúa, entiende que el weón es un secundario, lo hace súper bien. Y está el hombre que le piden abrazar el misterio, como un agente de la CIA, po. El
Sí.
Michael Stuhlbarg, en un papel chiquitito, pero que también lo hace súper bien, weón.
Está bueno, es súper
Como
indeseable.
es súper indeseable, tú decís, este hijo, el pico, weón, así como,
La
¿cachai?
canta súper
Entonces,
clara, sí, ¿no?
porque es como un poco el corre, podríamos decir, la contraparte de ella, como la que la frena todo el rato, es como un poco la burocracia, ¿cachai?
Sí.
Y no digo que la academia, que es lo que ella representa, que una lingüista esté exenta de democracia, pero en el fondo como que frena su investigación científica finalmente
Claro.
a partir de esta investigación lingüística. Bueno, Arrival, que decía Leo que esta película de Villeneuve, de hecho, tuvo harta como buena crítica en su minuto, tuvo 8 nominaciones a los premios Oscar y se ganó el mejor película ese año. Y es un poco lo que podríamos decir, le da la visa a Villeneuve para que le digan ya, weón, hable Ren 2046, ¿cachai? Como se la gana un poco con esta película, creo yo.
Es el cheque en blanco, que cuando le firman el cheque en blanco porque es su despegar y tiene una película de plazo, pero ojo, ¿sabéis qué? Blade Runner 2049 es del año siguiente, weón. De hecho, cuenta que terminó, onda, cerró Arrival y empezó, y estaba haciendo la prepa para Blade Runner, y que de hecho como que siente que Arrival no, como que no logró hacer el duelo creativo, ¿cachai? Como de terminar, descansar, hacer como todas las entrevistas, porque bueno, estaba full concentrado en la película que salió, o sea, claramente bueno, estaba trabajando las dos cosas a la vez, no podía parar una película como Blade Runner en un año. Entonces sí, pero yo, bueno, y todo eso en el fondo es la... Arrival creo que fue más exitoso. Blade Runner 2049 no fue tan exitoso en términos de taquilla, si bien yo lo encuentro que es una súper buena película, pero fueron armando momentum y armando sinergia para...
Bueno, igual como la otra Blade Runner, le pasó un poco lo mismo, pero igual es una película como aclamada por la crítica, ¿cachai? Como le fue bien en términos de la crítica. Bueno, pues, es que igual el buen tiene, independiente que no te gusten mucho las películas, como ya que pues, Dune igual, ya a lo mejor lo encontráis en la tera, pero igual es una película bien hecha, ¿cachai? Como que el weón es un director
que hace buenos productos, ¿cachai? Éxito de taquilla y la weá no hay nada que decir, ¿cachai? Como la Dune son bonitos números para el estudio, ¿no? Lo que opine yo en ese sentido no va a impedir que el weón siga. Bueno, de hecho, va a ser una tercera, iba por dos, sí, y va embalado con la weá porque le gusta mucho.
Sí, no, y porque el estudio le dio la venia, porque en el fondo recuperó la plata, ¿cachai? Y va a salir el 2026, dicen, yo creo que se va a hacer el 2027, porque ya estamos en 2024, que la empiece a grabar el próximo 2025, dije. Ah, es verdad, pues 2024, dije. 2000, el día al pico sale el 2026, pues weón, bueno, ¿cachai? Yo creo que ya la tenía escrita, eso sí, probablemente.
Yo también creo, que cuando cachó como debe haber empezado a mover los hilos y probablemente sacó weas. Sí. No me extrañaría que el material editado de la segunda, sin haberla visto, vaya a parar a esta tercera parte, ¿cachai? Como que es la actuación de Dune Messiah, en definitiva, de la segunda parte de los libros. Pero...
Y que es la parte más compleja, además, pues porque es donde la wea se pone media secta.
el momento en que los otros se pueden hacer CrossFit.
No, a mí me gusta que tiene esta weá, si bien ahora está más en la ciencia ficción y entra en este ciclo con Arrival, también tiene otro ciclo, puta, Sicario, no hay nada que ver y es una más buena que la concha de tu madre, ¿cachai?
Como... Las tres pelis anteriores que son Sicario, Prisoners y Enemy, puta, me encanta. Enemy es la que más me gusta.
Son súper buenas. Enemy es buena.
Es la raja. Enemy es...
Pero si te gustó Enemy, te va a gustar Incendios.
Sí, no la he visto. Bajé, pero no he visto sus películas en francés.
Dialogan caleta, así como, mucho.
Me gusta. Enemy es como la mejor película de David Lynch, no filmada por David Lynch. Bueno, y es la raja, y es lo digo como alto piropo, le sale súper bien. Hay un momento en Arrival en que ella tiene un sueño con uno de los heptapos, que son estos extraterrestres que llegan, estos marcianos que llegan bailando cha-cha-cha, que es súper parecido a cuando se encuentra con la araña en Enemy. Bueno, es como la misma, se nota que es la misma mano que está detrás, me acordé del tiro.
Bueno, porque no hemos dicho, para la gente que no ha escuchado, solo contextualización muy breve. Arrival, como decía el Leo, se trata de estos marcianos que llegan bailando cha-cha-cha, que llegan una serie de naves, que son 14, 12, si mal no me equivoco. 12 naves, a distintas partes del mundo. China, Venezuela, las podemos rastrear porque aparece en pantalla, está China, está Venezuela, está desde Maracaibo.
Australia...
Estados Unidos, Brasil creo que también estaba.
No, creo que había una en Sudamérica nomás, y era Venezuela.
Rusia estaba, Rusia.
Sí, que no. Dos, había dos en Rusia, sí. Si no me equivoco.
¿Había dos en Rusia?
O se lo saqué, no. Puta, es que tengo que confesar, me leí el cuento en el que estaba basado y tengo las dos weas mezcladas, fusionadas en mi cabeza. Okay. De hecho, en un momento lo estaba leyendo y viendo la película. Era como...
Ah, había uno en Etiopía también. Sí. Eso me acuerdo, que también había uno en África, pero eran todas partes del mundo. Me
comiendo refiero arroz que
todos los continentes tenían uno. Entonces, claro, había uno en Sudamérica, había uno en Norteamérica, había alguno en Europa, había en África, había en Asia, realmente había uno en India, ¿cachai? Y en otras partes sabíamos que había uno en China. Había uno en Etiopía, me acuerdo, ¿cachai? Entonces es como en estas 12 partes del globo llegaba esta especie de, ¿cómo es la nave?
Se te quedó grabada la Etiopía en tu, a fuego, sí. En tu memoria. La nave es un esferoide,
¿cierto? ¿Lo podría describirlo? Un esferoide, creo,
sí. Va una araña más chica siguiendo la araña, moriré. Sí, Que Villeneuve contaba que está basada en la
forma... Que son los antropos que te vienen a dar lenguaje.
Que está... te vienen a dar lenguaje, te vienen a dar hasta que te salga otra lengua. Villeneuve contaba que está basado en un asteroide que orbita la... No sé si la Vía Láctea, que tiene esa forma extraña.
Es bonito el diseño de la nave.
Es bonito, sin duda.
Es bonito, sí. Eso me gusta a Villeneuve, que el weón es bien estético, weón. Como para la weá de la ciencia ficción. Estético. Elegante. Es una ciencia ficción. Blade Runner es súper elegante.
Blade Runner es la más elegante de todas.
Patrico,
encuentro. O sea, perdón, Dune también es súper elegante. No es mi tipo. Pero es súper. El diseño de producción es hermoso. Sí. Acá hay menos plata también. Pero hace harto con poco. Cuenta, obviamente, que la peli la tuvo que hacer, que a él no le gustaba. Hubiera preferido tener a los extraterrestres como efecto práctico, porque no le gusta el show de la pantalla blanca, o sea, pero no había plata, hermano, como que hacerlo en animatrónica, habría salido.
Estilo Christopher Nolan, que el hueón, claro. ¿Cachaste que tiene una marioneta gigante para hacer a Polifemo?
Sí, caché que su idea va a ser
adentro
así.
¿Adentro de una cueva? ¿Caché? Como onda partícula, y la hueá como...
en su mansión.
Que además es como una hueá de poli... como que es como un papel maché reciclable para que no deje la zorra dentro de la cueva, ¿caché? Porque esa cueva es como patrimonio de la humanidad. Claro. Entonces, pero bueno, pero en la misma lógica sí, pero sí. No se ven tan mal los
no se ven mal para
hay un cuidado, sí
me gusta también el idioma de los extraterrestres, que está muy muy bien cuidado,
es bonito, es hermoso, además eso que cuando en la parte en donde ella pone las manos y tiene que dibujar, como sí. Este concepto como de dibujar con el idioma, porque claro, la Amy Adams hace una lingüista. Sí, la mandan a buscar para poder, en el fondo, comunicarse con estos extraterrestres, los gringos, porque nosotros vemos todo el rato como, y obviamente están metidos los milicos, y están los medios de comunicación, y está todo el mundo como que chucha, este es el fin del mundo.
Mira, tanta matar. Pena que los medios de comunicación se supone que son como transgresores, ¿cachai? Y amarillistas, perdón, y son tan... moderados en relación a lo que se han vuelto, ¿cachai? Porque, y me da pena por el mundo, porque en los 8 años que pasaron desde que esta peli salió, los medios se volvieron aún tanto más rancios que dejan atrás la ficción, pues. Me da mucha pena.
De hecho, como que yo miro los medios y digo como, ¡ay, qué gana tener medios de comunicación así! Y así eran los medios de la época, ¿cachai? Como,
sí, hay como un podcast de ultraderecha que es medio, ni siquiera Rush Limbaugh, un poco más moderado. Pero, puta la weá, ¿qué le hicimos al mundo?
Sí, es como... ¿qué le hicimos al mundo?
Hay que decir, esta historia, o sea, perdón, la película se basa en una historia del niño prodigio, o sea, del joven prodigio de la ciencia ficción, que es Ted Chiang, que es uno de los pocos autores contemporáneos que están haciendo una ciencia ficción interesante y buena.
Ha ganado varios premios Hugo de ciencia ficción.
Hugo y Nebula, incluso se ganó el Nebulo con esta, sí. Que se llama, un cuento corto, o novel, pero te lo pueden vender como libro, en verdad está dentro de del libro más grande, que se llama The Story of Your Life. Me gustó caleta, el cuento, me gustó mucho, la película es una súper buena adaptación, súper fiel, Villeneuve le pone más caca porque el cuento siendo cuento puede ser más teórico, ¿cachai? Pero en la película, en la pantalla tienen que pasar cosas, entonces todo el subplot de las peleas entre los países y también del milico ese que se vuelve medio loco y pone la... Toda esa weá está en la película, pero porque si no sería básicamente una mujer hablando, claro. Traduciendo. La vida de una traductora, que no es una weá muy entretenida ni llena de acción, que digamos.
No, la película que nadie quiso hacer, la vida de una traductora.
Claro, el día a día de una traductora, porque van pasando meses y meses y van haciendo descubrimientos que toman tiempo. Una cosa que me llama mucho la atención del cuento, que fue recién publicado, o sea, salió publicado la primera vez en el 98, es que ella habla y dice, sí, y grabamos los VCR, los VHS de la web. Y tuve que cachar, y me partí a buscar cuándo fue que el DVD entró en nuestras vidas. Pues bueno, y claro, en el 98 las películas todavía no salían en DVD primero. Yo me acuerdo, La amenaza fantasma, que salió en el 99... el año 2000 salió primero en VHS, el DVD salió mucho después, todavía como que bueno, recién se está haciendo la transición. Entonces.
Titanic Mediante, que también es del 99, acuérdate que eran dos VHS, como porque la película era muy larga y si tú la comprabas, la pre-comprabas ahí en el Blockbuster, mira la wea, la pre-comprabas ahí en el Blockbuster, mi carnet.
Un barquito.
En Mesopotamia. No, te daban otro VHS con el making of.
Más cintas, que la weá, tío, para que la weá te ocupara una revista entera.
Y obviamente a mí me regalaron Titanic de regalo de, creo que fue Navidad, ¿cachai? Porque justo salía, como en diciembre, el VHS. Y yo, weón, fui fanática de Titanic, la vi 3 veces en el cine, lo cual es, en ese minuto era para mí caleta, ¿cachai? Como.
Claro. Sigue siendo. Yo...
Y sigue siendo. Bueno, y nosotros ya tuvimos nuestra experiencia epifánica con Titanic. Retrotraigas a nuestro
Capítulo de Titanic,
capítulo.
que hace como 2 años ya.
Me gusta esto de ya llegar como a los 100 capítulos, porque es como nosotros ya hablamos de, como que podemos tirar a la gente para atrás.
Lo bueno es que nos acordamos, sí. Estamos generando un intertexto en que todo ocurre al mismo tiempo, que es un poco de lo que va a la película.
De la cual también hablamos, de hecho.
Sí, esa fue como temporada 1 o así como Everything.
Sí, más o menos, bueno, sí, por ahí. O esa como 1.5, 2, como que fueron más pegaste, ¿verdad? Entonces como...
Mira, yo que tengo un cuaderno en que tengo además el índice del comité, es el capítulo 3 del comité del ocio.
Ah, ya, es muy de early comité.
Súper early, y duró 1 hora 29. Mira, qué bien.
Ay, mira,
el capítulo anterior duró 2 horas 36, el de Marvel, y el capítulo siguiente duró 2 horas 14, que era el de Batman. Y así nos íbamos por la vida. Algo hemos aprendido en estos 90 capítulos.
Bueno, pero tú estabas contando que esto era de Ted Chiang, de la historia de tu vida, sí, y lo que metía Villeneuve.
Sí, recomiendo ver la peli. Después leer el cuento, porque el cuento te va a estropear la peli, pero la peli no te va a estropear el cuento.
Buen dato. Si yo bien, no he leído el cuento, de hecho lo quiero leer ahora.
Si bien ha pasado, te mando el PDF. Porque lo podéis buscar, en todo caso, están, si buscáis...
No, se está súper descargado.
Sí, la Universidad de California lo tiene así, lo tiene escaneado en línea.
No, y ¿cómo se llama? Me asocia a Script.
Mira, pues sí, suscríbete. ¿A cuántas cosas estáis suscrito en el último tiempo? Porque te suscribiste también a una inteligencia artificial.
Es que me suscribí a Script porque tiene Evernote y varias cosas que me sirven para mi pega. Yeah. Entonces dije, ya, ¿sabéis
qué? ¿Te funciona Evernote? ¿Cómo lo usáis?
¿Sabéis qué me ha funcionado? Como. Sí.
Esa es la sí, mi respuesta. Sí, gracias. Siguiente pregunta. No me preguntes, señor. Toma la entendiendo.
Pero hay que aprender a usarlo. No,
me imagino. Sí, tiene una cierta. No está intuitivo. Yo me acuerdo
No está intuitivo. Esa es la palabra. Hay que aprender. Hay que darle tiempo. Entonces, sí, ¿cachai? Hay que darle tiempo, me refiero a que tenéis que entender cómo opera la weá para que después sea funcional para ti, ¿cachai? Yeah.
Es que yo me acuerdo que fue una de las primeras apps de notas, me acuerdo de haberla tenido en un iPhone 3, me acuerdo que salieron Moleskines como que se adaptaban en una época en que no podía leer QR, eran otros, o sea,
claro.
Era 13 generaciones atrás de teléfono, entonces como que me imagino que la web ha evolucionado, pero bueno, siempre quedé con la bala pasada con Evernote.
Pero es bacán porque, bueno, igual funciona muy ahora como funcionan las notas de la gente que tiene Apple, ¿cachai? Que están como, si ponís nota en tu computador, ¿sí? Esas mismas notas en tu computador, te aparecen en tu iPhone, ¿cachai? Pero lo bueno acá es que es más complejo que eso, como que podéis meter gráficos y weas.
Te regalan un computador si no lo tenés.
Claro, tiene como más funciones, pero claro.
Aparece una paloma mensajera y te trae.
Aparece una paloma mensajera y te habla en heptadopo. Bueno, pero me estás contando tu post.
No quiero contar, no sé si, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque llevamos han pasado 8 años. ¿Vamos a tirar el gran spoiler antes o no? Porque es clave. Y esto es casi ser pauta en vivo.
No, tirémoslo al tiro, weón. Porque no podemos como... Es que parte del spoiler es medular para poder analizar la película, ¿cachai?
Claro.
Como porque el entendimiento de este lenguaje que conlleva el spoiler es un poco cómo analizáis el lenguaje sin decir de qué se trata el lenguaje.
Basado un poco en una cierta hipótesis de... No de relativismo lingüístico, pero la idea de que el lenguaje condiciona el pensamiento. Que en esta película le llaman la hipótesis Sapir-Whorf. Y yo, cuando estudié lingüística, le decíamos la hipótesis Borsapir. Y yo quedé como, ¡ah!
Sí, también yo le decíamos, porque yo también la sabía como Borsapir.
Sí, pues
como...
sí, así te la pasaba, pero pues fui y todo el mundo
se la conoce como ¿será una hueá de traducción o no? No. ¿Será una hueá porque en español o no la pasaron mal?
Yo creo que alguien corrió con los tarros, weón, porque son dos lingüistas, que además Sapir y Borf... Como muchos lingüistas, como sociedad, tampoco dejaron tanto texto escrito, sino que nada sus clases, como sus clases, ¿cachai?
Apuntadas, pues como el curso general de lingüística.
Exactamente.
Que es literal el curso de sociedad que un alumno dijo, juntemos toda esta weá y hagamos
un curso, ¿cachai? Y hagamos un libraco.
Y hagamos un libraco, ¿cachai? Sí. Como, ni siquiera una conferencia, porque por último el orden del discurso de Foucault es una conferencia inaugural que el weón dio en la universidad, ¿cachai?
Claro.
Como, bueno, pero... ahí la weá es un texto, ¿cachai? Pero esta weá literal son los apuntes de clase de alguien.
Sí, esperemos que sea un buen alumno. pero sí, pues, pasa lo mismo con Sapir y Whorf, entonces no, pero tiene sentido que la weá sea alfabética, pero bueno, si usted no ha visto Arrival, pare, ponga pausa, vaya a verla,
sí.
Vuelva en 2 horas, Y escuchémoslo ahí, porque vamos a arreglar algo súper importante. Que es una película que hay que verla dos veces y que se, uno se.
Sí,
Yo
sí,
me
sí,
demoré 8 años
sí.
en verla dos veces, pero se gana con la repetición. Si bien tiene un truquillo, la weá no es sexto sentido. ¿Cachai? No
No, no, no.
es. Aunque capaz que es sexto
No,
sentido
no.
también. Pero tiene.
O sea, igual la podéis ver, pero creo que también es más sencillo como. O sea, tú también, la segunda vez que decís sexto sentido, decís, oh, weón, es súper obvio, cómo no había las costuras. Está guay, igual cuando la vi una segunda vez tampoco es tan obvia, porque está hablando de problemas
Ah.
que son de lo más filosófico, a eso voy, como.
Puede ser, yo esta vez como también lo encontré obvio, pero porque ya sabía, ¿cachai? Porque en el fondo los juegos que hace Villeneuve para esconderlo no son tan evidentes tampoco. O sea, como estamos preocupados de que hay una nave espacial y estamos preocupados de otras cosas, asumimos por la gramática de la forma que está contando, y aquí viene el momento de corte, adiós espectadores que no han leído, no han
Chau,
visto
chau.
Revenant.
Desde aquí con spoiler.
El corte que hace Villeneuve, uno dice, ah, la Amy Adams viene de un pasado traumático, ¿cachai? Porque ve todas estas
Sí.
imágenes, su hija ya no está, su hija murió, apoyado, y es muy buen casting, porque la Amy Adams, como las colorinas y los colorines del mundo, no envejece tanto, ¿cachai? Y de hecho, ella ahora tenía 45 cuando grabó, o sea, tenía 42 cuando grabó esto, ahora tiene 50, me parece, está parecida, ¿cachai? Entonces, uno dice, ah, uno la ve en el hospital, la ve cuando muere la hija, que muere una cosa distinta en el cuento. Y dice ya,
¿De qué?
spoilers para el cuento de Tenchen, muere, no, muere, no muere de un accidente, como que, de un accidente haciendo esquí o en las montañas. Es como, hay un rollo ahí con la sobreprotección de la madre o la protección, ¿cachai? Como uno cuida a sus hijos para que no sean de tal forma y terminan haciendo lo contrario igual, porque uno los protegió. Está ese eje de alguna manera. Pero bueno, yo siento eso, siento que la forma que lo hace Villeneuve no es como. Tampoco está intentando engañarte, ¿cachai? Como que.
No, para nada.
Porque no lo necesita. Pero la clave en esto es que los heptápodos, estos que no son. Podrían ser cefalópodos, pero no lo son. Tienen una cabeza grande y muchas patas. Se comunican de una manera porque ellos ven el tiempo, lo conciben de una forma simultánea. Ven
Claro.
todo al mismo tiempo y de una sola vez, ¿cachai? Como que lo ven porque. Y por ende no tienen libre albedrío, pero no tienen otras. Como que tienen otras
Claro, es como un
problemáticas.
poco como Doctor Manhattan, ¿cachai?
Sí,
Como
exactamente.
de alguna u otra
Es
manera,
totalmente
¿cachai? Esa es la
como. O
lógica.
sea, sí.
Los hueones experiencian todos los tiempos al mismo tiempo, pero eso lo hacen por medio del lenguaje, ¿cachai? Como su lenguaje les permite como experienciar el tiempo, ¿cachai? Como
¿Tú dices que el lenguaje no,
porque.
y no al revés? No, el lenguaje, aquí vamos a tener una discusión lingüística. El lenguaje, yo creo que lo experiencian así y el lenguaje representa eso.
Claro, pero me refiero a que cuando ella comprende el lenguaje, la
Claro.
lingüista puede experienciar el tiempo así, ¿cachai?
Claro, porque
Entonces,
empieza como a tener sueños como son ellos, ¿cachai? Que es como lo que pasa cuando uno aprende otro
exacto.
idioma y de repente tiene sueños en otro idioma. O sea, hay
Exacto.
unas cosas así, Julián, pero pasan.
Que es una tesis más antigua que el agua, que es como un fondo que nuestros modelos cognitivos, que es la forma en que pensamos, está estructurada por la forma en que hablamos, ¿cachai? Como hablamos el idioma, como, o las estructuras textuales, finalmente, ¿cachai? Como, porque todos estos son presupuestos semióticos, un poco lo que aparece en la película,
Totalmente.
¿cachai?
Sí, pues como, no sé, que tiene que ver como con las concepciones, no sé, por ejemplo, la noción del tiempo, son los incas, no, los, sí, bien digo, los incas son los que dicen que el futuro queda hacia atrás y el pasado hacia adelante, ¿cachai?
Claro,
Basado
¿cachai? O por ejemplo, no sé.
en la idea en que el pasado sí lo podemos ver, o ya lo vimos, ¿cachai? Y el futuro no.
O por
Mientras que las culturas romances creen lo contrario, como que el
claro.
futuro sigue hacia adelante.
O por ejemplo, inclusive los pronombres, ¿cachai? Como pueblos
Ella.
originarios que no tienen el pronombre individual, así como yo, ¿cachai? Como persona singular, sino que es como siempre yo y otros, ¿cachai? U otro, ¿cachai?
Claro.
Entonces es como yo en relación a otros, como nosotros, ¿cachai? Como, y existe un individuo, pero un individuo que no está solo, ¿cachai?
A ver, contrástese con el japonés, por ejemplo, que tiene pronombres en que el individuo se identifica y se posiciona. Entonces yo puedo decirte boku wa y te estoy diciendo que yo me considero un niño y me paro ante ti como si tú fueras una persona mayor, o que yo me considero una mujer, ¿cachai?
Claro.
Y que todo eso viene engranado en el pronombre. Entonces son culturas que de alguna forma u otra, como que le vengamos con, ay, si hay un tercer pronombre, como que no van a poner el grito en el cielo porque llevan nos pasean,
No,
¿cachai?
o el mismo alemán, ¿cachai? Que en el fondo podéis como, weón, tener una palabra más larga que la rechucha, porque como que armáis un concepto y mezcláis mil palabras en una, ¿cachai? Y también por eso hay un minuto en la filosofía en que tenemos como la. Y por eso también la filosofía tiene momentos Que es interesante también, como, bueno, nosotros no somos filósofos, pero por ejemplo, ¿no analizar somos? También filosofía, filósofos de la procrastinación. Pero ¿cachai? Como, no sé, la filosofía francesa o la filosofía alemana, también sus escuelas tienen que ver también con sus idiomas, ¿cachai?
Sí, con lo que expresan como tal. La difusión del inglés como idioma imperial tiene que ver con que el inglés es un idioma de cuerpo sencillo relativamente, un idioma que puede verbalizar, o sea, hacer verbo, cualquier sustantivo, sin las complejidades léxicas de las lenguas romances y así.
Claro. Y ahí la tesis que de alguna u otra manera plantea la película es que la participación, y porque pensando que en el fondo si el lenguaje es una manera de concebir el mundo, hay también obviamente una participación ideológica del lenguaje en esa forma en que concebimos el mundo, que es implícita en el fondo de la cosmovisión e implícita en el relato de la película, y hace que también haga esto de que los países se comunican de manera distinta con los extraterrestres, y ponte tú, los chinos jueguen mayón, ¿cachai? Y ahí dice, weón, no, porque herramienta, puede entenderse el arma, no sé qué, y los chinos lo están entendiendo, entonces le están restringiendo el sistema de significación a estos extraterrestres, entonces por eso ellos se comunican de esta manera con ellos. Entonces es interesante ahí cómo se va dando cuenta esto, evidentemente que ahí yo creo que también es porque, puta, la hueá ocurre en Estados Unidos, pero obviamente hay una imposición de los modelos occidentales que son los que terminan por resolver el conflicto, porque el conflicto no lo resuelve ni Etiopía, ni China, ni Venezuela, ni ninguno de los otros países que estaba, sino que es como la lingüista norteamericana.
Me encantaría ver una película de este mismo relato, pero lo que pasó en Maracaibo mientras tanto. Y que fue una hueá terriblemente racista con un personaje como Luciano Bello, una hueá así.
Bueno, porque en Rusia sabemos lo que pasó, que balazo al científico, ¿cachai?
Sí, balazo como en vivo.
Como que en un minuto el hueón dice, ya pasó esto, porque es lingüista y es una persona de ciencia, finalmente, y entiende que lo más importante es comunicar a otro el hallazgo, que es el mismo impulso que tiene el personaje de la Amy Adams, ¿cachai? Y escuchamos full balazo, weón, así sí. Como... Y ahí el personaje, el Forest Whitaker, mira a la Amy Adams y le dice como, weón, ¿cachaste la...? O sea, la doctora Banks. Mira a la doctora Banks y le dice... Miss Banks le dice, ¿cachaste lo que pasó, no? Y ella así como, sí, balazo, así como, ¿cachai? Como
date con una piedra en el pecho, como estamos tratando. Es interesante, convengamos, la Amy Adams tiene una contraparte, que es este lápiz H2H, que lo interpreta Jeremy Renner. Jeremy Renner, esta weá es solo de la peli, y yo creo, no sé si Villeneuve está entendiendo, haciéndole un guiño a alguien, dice que es un físico teórico de Los Álamos. Y es como, ¿al no, doctor Oppenheimer? Y esa weá no está en el libro, esa weá es como, puro darse un chiste, darse un gusto, weón, como que crecen en Los Álamos los físicos teóricos, weón.
El culiao no hace nada, weón, como que toda la pega la hace ella, como en la medica, como literal, o sea, yo ahora sí, viéndola, me fijé y dije, este weón no hace ni un aporte, como quien lo llama a Otan Costello, como que su aporte, ponerle un nombre chistoso, ¿cachai? Como, ya, igual, buen nombre, pero, weón, fuera esa weá, como que la loca es la que se agarra todo el rato con los milicos, ¿cachai? La loca es la que está empujando la weá, la loca es la que descubre el lenguaje, de hecho, pues vemos que ella saca el libro. Acá, encontréme a punto donde anoté los países que llegan.
Muy
Estados
bien.
Unidos, Venezuela, Groenlandia, Inglaterra, Sierra Leona, no era Etiopía. Sierra Leona, bueno, pero cerca.
Y, ya. Pero estás obsesionado con Etiopía.
Sudán, Rusia, Pakistán, Japón, China y Australia.
Ya. Yeah.
¿Cachai? Entonces, y los países obviamente con los que más tensión tienen son puta Rusia y China, po, guay,
sí, po.
¿Cachai? Como... Igual recuerdo que el español está poco representado, como que he llegado a Venezuela... Puta, ella podría haber llegado a Argentina, por último, que es un país más grande en población, no sé.
Ella parte, la conocemos haciendo clase, y parte en su clase está diciendo que el portugués es una lengua muy distinta al resto de las lenguas romances, y yo como, hermana, me lo pienso, porque el español es súper parecido. Ahora bien...
No es la primera frase que tenemos en la película.
No, claro, sí. No, porque parte con ese monólogo...
Porque la película no parte, la primera escena es la casa de ella.
Sí.
Esa es la escena que abre el hogar. Y ahí al tiro, el Daniel Villanueva te está dando una clave. ¿Cachai? Porque si partiera en la clase en la universidad, tendría otro trono, pero en el fondo la primera cena es su living, ¿cachai? El espacio como de encuentro de la casa. Y ahí al tiro como que siento que es una pista que uno como que no ve porque es como la primera escena.
Sí, claro, cuando te meten en una película estás recién absorbiendo el mundo entero.
Pero ahora viéndola de nuevo y dije, oh, acá está la clave, pues bueno, lo está mostrando desde el principio, esto es, ¿cachai? Como, es toda otra historia para contarte esta weá. Y parte con esta palabra que la noté, dice, solía pensar que este era el comienzo de tu historia, como no la historia como history, sino story, ¿cachai? Y dice, la memoria es algo extraño. No funciona como yo creía que funcionaba. Estamos tan atados al tiempo por su orden. Y ahí, en el fondo, esa es la clave del relato, al final.
Sí.
Es como el epígrafe, parte con un epígrafe la película.
De alguna manera.
Es la weá.
Sí, hecho en esa voz.
Es
en
bonito ese inicio, sí.
Sí. Como que,
a mí me gusta.
Es que se pone medio pichulera a veces la película, weón, con esas weas. Como que negociando la parte emocional con la parte de ciencia ficción. Quedan como un poquito como agua y aceite, siento. Que de repente estamos viendo cosas muy emocionales y de repente estamos viendo ciencia ficción. Y como que no, que es difícil, obviamente. Y creo que Blade Runner lo balancea mucho mejor. ¿Cachai? Sí. Quizá porque el material es más abierto. Acá quiere ceñirse mucho a la historia, claramente.
Bueno, igual después la vemos, y después, al tiro después de eso la vemos, porque claro, la vemos como levantarse y la vemos en la pega, que es como esta sala gigante de muy como universidad gringa. Igual hay algunas de esas salas acá en Chile, hay que decir, como el USACH tienen de esas salas, ¿cachai? En la Chile hay de esas salas, en la Católica también hay algunas, no son comunes, pero existen.
O sea, no son comunes tanto en las privadas, diría yo, porque sí. En los Estados Unidos la mayoría de las universidades tienen una cierta, si bien se renuevan y todo, tienen historia y son muchas fueron construidas en los 70. Entonces, esa arquitectura es súper estándar en la universidad de gringa, ¿cachai? Por lo menos, puta, a ver, en las dos universidades que yo estuve, en pregrado, sí, en pregrado obviamente, porque en posgrado son salas chicas porque son cursos chicos, pero la sala auditorio es muy, muy, muy diseño de los 70, muy como, ¿cómo se llama? ¿Qué diseñó Brasilia y todo? Como Niemeyer, un poco como esa onda.
Niemeyer.
O los edificios Lumon. El edificio Lumon, por ejemplo, en Severance, guiño de la próxima semana, también sigue un poco, tiene un dejo de eso.
Que ha sido curatoriado con varios posts de Instagram ahí.
Desconozco esa, porque no, sí, es algo cerrado. ¿Cómo vamos?
Pero te los mandé, po.
Ah, yo pensé que te referías al feed del comité.
Ah, no, los del diseño, digo. Pero el de Severance está arriba.
Ya, pero ¿cómo vamos en el feed del comité? Yo ahora que no tengo Instagram.
Vamos bien.
Vamos bien, siguiente pregunta.
No, vamos bien, sí, vamos bien.
¿En cuál vamos?
Podríamos ir mejor, pero ya vamos, nos faltan como 10.
Ya. No sé. ¿En qué capítulo? No, ¿En cuál subiste? ¿En cuál vamos?
Subí Zoolander y el que viene después de Zoolander.
Ya.
Que es. Puta, no me puedo acordar.
Aquí te lo voy a decir.
Mañana tengo que subir uno.
Muy bien.
Porque ya bajé el.
Espera, ¿dónde está?
Tú tenías el índice ahí,
pues. Estoy buscándolo.
¿Después de Zoolander que viene?
Espérame,
Drácula ya está. Sí,
con mi tarde de perro también, supongo.
También.
This Boy's Life viene. Dicen.
Ah, sí, ahí vamos.
Sí, capítulo 70.
Ahora viene la siguiente. Pero viene el que viene después de This Boy's Life.
Ah, ya, que es A Serious Man.
Esa viene.
Ya, perfecto. 71. Bueno, después, ya.
¿Cierra? Nos vamos acercando.
Lentamente, sí, está bien.
¿Sí?
Vamos a ver, ¿qué hacemos más rápido? ¿Si grabar capítulos o subir post? Bueno. Entonces sí, pues bueno, ahí es cuando ya se manda esta gran mentira de decir que el portugués es muy distinto. Bueno, igual el portugués de Portugal se pronuncia súper distinto. Y dije, esa es la única excusa que le encontré, pero bueno.
Igual la película contó con asesoría de lingüistas que aparecen en los créditos.
No, me imagino.
A diferencia de los historiadores.
Que dijeron, por favor, no menciones.
Porque
Ridley Scott consultó, después se los pasó por la raja y los historiadores le dijeron, claro, por favor, no queremos estar asociados con esta película.
Acá los hueones dijeron, póngannos nomás los créditos, ¿cachai? Claro. O sea, digo, ya, está seria, ¿cachai?
Sí, y uno que cacha un poco del tema y se da cuenta que la hueá está hay un grado de preparación. También el idioma de los tapos está, de hecho tenían una biblia, así un mamotreto de un idioma, ¿cachai? Como que se creó un poco.
Claro, que yo estuve averiguando un poco, y claro, porque era bonito el sonido, es como de ballena, ¿o no?
Sí, sí, tiene una cosa medio así.
Es que estoy, como bueno, para la gente que no sabe, me gustan mucho las ballenas. Y las ballenas, que también se estudian en una franja de la lingüística, se pensaba anteriormente, y este era Pinker y asociado y otros que hablaban sobre como el lenguaje y los animales, que los animales en estricto rigor no tenían un sistema de lenguaje como nosotros, sino más que como que hablaban por señales, ¿cachai? Como por ejemplo, los bailes de la abeja son como señales, ¿cachai? Claro. Pero ¿qué indica un lenguaje complejo? Por ejemplo, que tú puedas recordar coordenadas como de direcciones, ¿cachai? Como y darte indicaciones de pasado para allá de esa roca, weá, así que son como el fondo que indican como memoria, ¿cachai? Y se ha descubierto hace poco que las ballenas tienen ese lenguaje, ¿cachai? En el fondo, y que no solo lo tienen, sino que además lo enseñan, ¿cachai? Entonces,
Vaya,
la
¿viste?
weá es muy compleja, ¿cachai?
Sí.
Como, y que se dan coordenadas, como de latitudes, como un Waze, ¿cachai? Como con mucha precisión, y que por eso, en el fondo, van dando la vuelta al globo, ¿cachai? Y sin perderse. Porque es muy raro que una ballena se encalle, ¿cachai? Por eso es como cuando encalle, es como, oh, concha tu madre. Y...
O sea, y que esté pasando más y más tiene que ver con el cambio en condiciones climáticas, con formas que tienen que ver precisamente con el envío y recepción de esta señal, supuestamente.
Y porque además las ballenas chocan con los barcos gigantes, ¿cachai? Esos son sus mayores. Porque una ballena no
ya
tiene
lo sabía, Melvin.
No hay animal que se lo pueda comer, ¿cachai? Entonces, cuando chocan con estos barcos gigantes, la ballena pierde este sentido, en el fondo como que se le atrofia el lenguaje, porque es, y es muy brígido, porque según la teoría ahora, que está en desarrollo, es que al igual que Arrival, que estaba esta relación lenguaje-tiempo, las ballenas tienen una relación de lenguaje-geocalización.
Claro.
Como que a partir del lenguaje, ellas se comunican para entender dónde están en el mundo, ¿cachai?
Sí,
bueno, la weá es muy bonita, weón. Como...
Lo es, ciertamente. Steven Pinker es Steven pedazo de Pinker en todo caso.
Sí,
solamente
sí,
puedo pensar en su cabellera blanca y sí, casi. Si se lo dejara largo, sí, podría ser como Brian May, pero
sí,
bueno.
Ahí... Pinker tiene un pelazo, sí.
Sí,
tiene...
Vamos, reconozco
tenía, o sea, me acuerdo porque uno de mis textos favoritos de lingüística fue Lingüística Animal, que era de Pinker, ¿cachai? Como... Y explica que un texto de los 90, evidentemente, sabe mucho más de los animales ahora y
sí,
hay varias weas que han cambiado de ese texto, ¿cachai? Pero era como uno de los textos fundacionales. Y las ballenas, o sea, perdón, las ballenas, los extraterrestres de Arrival, tiene una hueá que se llama escritura semasiográfica.
Sí. ¿Qué significa semasiográfico, Jerez? A ver, para nuestro público, ¿sabes?
Para nuestro, sí, lo tengo acá, también lo tengo en otro, que es que los sistemas semasiográficos emplean grafemas, que son la, el, por ejemplo, la forma de la A con la que usted escribe amor, es un grafema.
Qué lindo que fue esa con la A de amor.
Sí,
y no de
y,
abandono.
De, me estoy yendo a terapia, Lorano. Entonces.
Ah, qué bueno, ver, pero tu terapia, o sea, ¿es el box?
Que es que mi terapeuta me dio de alta, pues. Entonces, como, qué mejor terapia que te den de alta. Entonces, los sistemas semiográficos eran esto, emplean estos grafemas para representar ideas sin que estas ideas estén ligadas necesariamente a expresiones que sean habladas en una lengua en específico.
Piense usted en un círculo. Tárgelo con una línea roja a través que lo atraviesa en un ángulo de 45 grados más o menos, que es el símbolo universal de prohibición.
Claro.
Esa weá no se relaciona ni con la palabra prohibición, ni con forbidden, ni con don't, ni con el acto de negar, pero en, curiosamente todo el mundo lo entendemos como tal, ¿cachai? Y eso sí. es algo semasiográfico. No hay que confundir con otro tipo de escrituras, porque en verdad esto se está poniendo la clase. Pero sí.
Pero se puede aprender con el comité del ocio, para
sí.
que veas.
Ah, pensé que se puede aprender el idioma de los heptápodos, porque está en línea. Bueno, los heptápodos tiran esta como tinta y generan estos círculos y ahí hay... Mira, es que esto en la novela, en el libro, lo hace un poquito el personaje de Renner, pero acá se lo pasan a otro científico, que es decir, ¿qué onda estos extraterrestres que cuando le pasamos ecuaciones básicas de aritmética, como que se complican, pero el cálculo y las complicaciones avanzadas lo hacen al tiro? Como que todo lo hace, como que se empieza a intuir que estos extraterrestres tienen un dominio que es sobre lo complejo, pero no sobre lo simple. Y una de las claves es que su idioma, dibujar un círculo, y esto pasa medio colado en la peli porque es una voz en off de la Amy Adams, para hacer un círculo así y comunicar los semas, ¿cómo se llama? Los sema, ay, semántica y grafía, semagramas, o semagrafemas, ¿cómo se llama?
A ver, si es semasiográfica,
serían semasiografemas, serían la verdad.
Semasiografemas, claro.
Inventando palabras. ¿Qué propio del capítulo? Pero, inventar palabras.
Pero que es como un tipo de grafema, finalmente.
Claro, pero hacer un círculo así, completo, y que además revelan que contiene todos los componentes de la oración en cualquier orden, porque a ellos les da lo mismo el orden, porque, spoiler, ven el tiempo de esa manera, requeriría una coordinación imposible. ¿Cachai? Los arabescos son que lo hacen en ciertas culturas de Oriente Medio, sería lo más cercano, pero son cosas que hace un calígrafo que sabe lo que va a decir con mucha anticipación.
Marcela Ollanedel estaría muerta, weón, tratando de analizar esas oraciones ahí en esos semiagrafemas, como...
O sea, haría un picnic, no sé, no dudes de Marcela.
Es que digo, porque como no tienen orden, como que está la weá de las bimembras verbal y todo, y ella sería peludo hacer un análisis.
Es que si te encontrás con un idioma, ahí tenéis que romper tus prejuicios, ¿sabes? Porque si tenéis un idioma en que te das cuenta que el orden no existe, que el orden no es un factor, el análisis tiene que ser otro, ¿cachai? El análisis tiene que ser un reconocimiento.
No, claro, por eso digo, como que habría que cambiar un poco ese modelo o adaptarlo, ¿cachai?
Open mind, Javier, tenéis que abrir abiertamente. Bueno, que lo que le pasa a la EMEA, en definitiva. Que
sí, que está todo el rato así como, conche tu madre, ellos no entienden así, ellos no sé qué, y va adaptando su modelo al modelo de ellos y lo adapta también que empieza a tener sueño en el otro idioma, pues weón.
Y empieza a recordar el futuro, que es lo que le pasa a esta gente. ¿Sabes qué momento me encanta esta película? Encuentro que acá Villeneuve, ahí yo le digo, oh, este cabro, aquí tenés la chiquera, cuando desarrolla el nuevo final... con el primer ministro de China.
Ministro chino, sí, también encuentro que era la parte alta del film.
La elegancia con la que el weón maneja la paradoja del libre albedrío y el conocimiento del futuro es así, así, besito de chef. Son 5 minutos, no va así, pero es...
Lo que en el fondo desprende de alguna u otra manera la discusión del filme no es tanto, o sea, sí, porque también esta weá es como capas de cebolla. De Bartes o de Chuck, usted escoge. Pero pero ahí, a lo mejor Chuck leyó a Bartes, weón, ¿qué sabes tú?
Bueno, pero ahora sí, Bartes sería el original.
pero ahí lo que hace es que, claro, si tú experiencias el tiempo, el fondo pasado, presente, futuro como un conjunto, tú sabes lo que va a pasar, y también la pregunta es, ¿tienes la posibilidad de escoger que no pase? ¿Cachai? Como, entonces existe... una pregunta que es como tácita en la ¿cómo se llama? En la película, y que algunos personajes la abrazan, como esta relación que hay entre el ¿cómo se llama? General y ella, porque ahí los dos están abrazando tácitamente este principio, de que parece que no, pues bueno, ¿cachai? O que sí, como que está la duda, ¿cachai?
¿Cuál es tu interpretación de los hechos? Me interesa. ¿Cómo lo ves tú?
Puta, yo lo veo... Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que es como... Mira, voy a ser súper honesta. Como que encuentro que es una salida de la película en la cual cuando era más chica, estaba hablando cuando la vi hace casi 10 años, me quedé muy pegada. Como si tú podías escoger tus acciones o no. Como que ahora lo encuentro menos importante. Como no me pareció una... O sea, es una discusión importante. Pero a mí en particular me llamó más la atención como la justificación que se da de por qué ella los coge, ¿cachai? Como... que me fui más en la... No sé si también es porque estaré en una edad en donde, asumo cercana a la lingüista doctora Banks de la película, y también preguntándose esas cuestiones como de cuál es mi relación o mi no relación con la maternidad o no maternidad, ¿cachai? De que finalmente la pregunta de ella o la pregunta que aparece en el personaje de doctora Banks, de aquí también un spoiler, bueno, ya dijimos que la guas con spoiler, pero...
Tyra Banks.
Que ella, Tyra Banks, ella sabe que va a tener en el fondo esta hija que va a morir irremediablemente de esta enfermedad, ¿cachai? Y ella, pese a eso, y el dolor que ella, en el fondo, experiencia en este recuerdo futuro de perder a su hija de una enfermedad además, puta, que se ve como dolorosa e irremediable, ella decide igual tenerla, ¿cachai? Porque como que decide experimentar ese amor profundo, que yo considero que no debe haber, o debe ser uno de los amores más grandes, ¿cachai? El de una madre hacia su hijo, porque prefiere experienciarlo a nunca haberlo vivido, aunque lo pierda, ¿cachai? Si yo me quedo con esa decisión, más con la weá si es evitable o no, ¿cachai? Como entre vivir y no vivir, como mejor vivir, ¿cachai? Como, porque también en el fondo el dolor y la pérdida es parte de la vida, pues finalmente, como el duelo, ¿cachai? Como del sujeto amado. Entonces como que me fui como por otra bola, me pasó como emocionalmente desde otro lugar la película ahora, ¿cachai?
Uh-huh. Sí, y a mí me pasó al revés, yo cuando la vi la primera vez me fui más por esa tangente, y ahora me fui por otra, como que La vi más como...
Es que nosotros somos... Yo, tú ahora te estás volviendo un robot. Yo era un robot y ahora me estoy volviendo una persona.
Sí, lentamente.
Y ahora te estás volviendo un robot.
Como, como trabajo tanto con tantas inteligencias artificiales, probablemente me estoy... Mi cerebro se está artificializando. No, me pasa que... no, es que la pude ver más como un producto. Mi primera impresión de la película, ojo, fue... Esta es una película sobre el tiempo y las emociones. ¿Cachai? Como que me recibí la metáfora antes del texto y ahora llegué, dije, ah, voy a ver una película de ciencia ficción, ¿cachai? Entonces como que la pude guardar así. Y claro, me parece que no hay opción, no tiene opción. Porque no, porque es irrelevante el libre albedrío. Es como los peces saben lo que es la corriente y mueven su vida como las ballenas, ¿cachai? Espacialmente no la corriente, porque se mueven en un medio líquido. Nosotros no tenemos necesidad de pensar en eso. Si el agua fuera el destino, el pez tendría que lidiar con eso. Nosotros no tenemos esa hueá, entonces no nos preocupamos por eso. Entonces, ¿qué pasa si pasase lo mismo? Si pudiéramos trascender al tiempo como le pasa a esta especie, no es que se acabaría la pregunta. Esa es la hueá. No habría para qué pensar si existe o no existe el libro de Río. Es como, da lo mismo porque... no es relevante, no es atingente. Y eso me gustó, me gusta cómo lo explica Belén en esa escena, siento yo, cuando habla con el tipo y el tipo le habla, la va a ver después, vemos que en el futuro le da la información que él le va a dar en el pasado, porque para ella todo es lo mismo y él también entiende que la cosa va por ahí y esto ya pasó. Como que nos libra un poco de preguntarnos, ah, pero esto es un loop temporal, es la paradoja del abuelo. No, porque te está trasciende no, eso, ¿cachai? Como que corta el nudo gordiano del viaje en el
tiempo. Porque de hecho, cuando él recibe en el pasado, y eso es lo que también en el fondo te entiende que es como una hueá mea Doctor Manhattan, cuando él está en el pasado recibiendo esa información, él como que queda sorprendido y no la entiende tan bien, porque en el fondo él en ese minuto no conoce el lenguaje de los septópodos, po.
Claro.
Pero te da a entender que este hombre del futuro, ¿cachai? Que es como cuando ella se encuentra en el futuro con él y él le da esta información y ha estudiado el lenguaje porque sabemos que existen libros sobre esta guay, que tú podrías y hablar su idioma. Entonces, de alguna u otra manera, implícitamente, este hombre ya experiencia esos pasados y entiende que ese es el momento y el lugar en que esta guay ocurre, ¿cachai? Como...
Además que no sabemos, a mí me da la sensación de que lo que está haciendo la Amy Adams en la escena con el general chino está recordando el futuro.
Claro.
O no, pero da lo mismo.
Con el general Chang, que se llama súper chino.
Puta, sí. ¿Cómo le vamos a poner? Lo pensaron 10 segundos. Así como, Lino, ya Chang, listo. Así como...
General Chang, no puedo hacer eso. Yo me estoy jugando que se llama así. Y creo que el general Chang del pasado no está todavía recableado. Y el de este que vemos en el futuro sí lo está, ¿cachai?
Puede ser. Ciertamente.
Como porque no ha aprendido todavía el idioma en el pasado, pues entonces él ahí lo está experienciando en ese tiempo, ¿cachai? Pero su homólogo del futuro, como ha aprendido este idioma, en el fondo está experienciando otras cosas, ¿cachai? O está experienciando en ese momento y decir, ah, ahora comprendo, como, ¿cachai?
Claro. O no, como no sé. Es, insisto, no, insisto, como todo es fragmentado, y en ese momento de la película te das cuenta que da lo mismo el orden en que estén pasando las cosas, porque para Amy Adams son todos recuerdos. Después, recuerdos del futuro, recuerdos del pasado, como que la diégesis nos llevó un ratito de la mano por el experimento, por el encuentro con los extraterrestres, pero es irrelevante, como que es una, como que trasciende al tiempo, y ese truco lo hace súper bien. Eso es lo que más me gusta de la película.
Y además ella es muy intuitiva, porque cuando va diciendo lo que ellos quieren podría ser una especie de regalo, pero también podría ser un regalo como un trueque, y menciona como el trueque como una opción en un inicio con el Ian, con el personaje del doctor Ian, que es el caratabla, y dicen podría ser un trueque, y en efecto un trueque, pues, porque la última frase que tenemos de Costello, porque Abbott, que en paz descanse, ellos dicen que están ayudando a la humanidad con esto, porque es como en efecto una ayuda que te va a permitir un poco ver el futuro, una maldición, dependiendo de cómo lo quieras ver. Ella lo ve como una ayuda, el carapalo lo ve como una maldición, pues, ¿cachai? Como eso es interesante también.
Sí, es interesante porque también tiene que ver con su reacción cuando se entera.
Exacto.
De lo de la hija, ¿cachai? Que es como...
Y entonces, bueno, entonces ayudamos a la humanidad, dice Costello, como porque en 3.000 años necesitamos ayuda de la humanidad. Entonces le hacen un trueque estos hueones, ¿cachai? Claro.
Que para ellos es instantáneo, dicho usted de paso, ¿cachai? Tenéis que pensar sí. que para el extraterrestre, si el extraterrestre te da a ti una tecnología del que él se va a beneficiar y el extraterrestre no percibe el tiempo, el extraterrestre está intercambiando en el mismo instante.
Exacto, exacto. Entonces ellos como en 3.000 años de ustedes, pero para nosotros esta hueá va a llegar ahora, porque necesitamos ahora. Entonces lo extraterrestre en verdad, claro, uno dice, oh, los hueones generosos, pero en verdad, sí, pero también como vienen a necesitar una weá, que anda a ser tú que chucha era, ¿cachai? Como, ¿por qué es irrelevante esa weá, cachai? Es otra película, sí. Que no nos interesa.
No, y se van sin decir nada, ¿cachai? También eso está bueno. O sea, es que en el cuento el buen de Renner es mucho, o sea, que no es Renner en el cuento, es mucho más útil, porque se usa la física y usa gráficos, y usa un teorema sobre la luz.
Sí, porque acá un inútil culiao, no, como que está haciéndole café a la loca todo el rato, weón. O sea,
bueno, por lo menos.
No. ¿Cachai? Como,
por lo menos le hace el cafecito.
Como, pero weón, anda como, sí, literal, el weón es bien inútil. Pero, mira, a mí me gusta también un poco, bueno, en términos burdos lo estoy diciendo, pero también porque como que dentro de los modelos cognitivos imperantes, que aparece el modelo militar, el científico matemático, el que termina como imperando un poco para poder, dentro de los modelos cognitivos, el lingüístico, ¿vos cachai?
Y
como,
¿vos sabes? La heroína es una lingüista que es muy interesante, que es una persona...
Claro.
Ojo, no, ser lingüista no te vuelve esto, también hay lingüistas fascistas. Bueno, el par ruso también lo intentó, pero así le fue. Y me imagino que el chino tiene que haber intentado llegar al camino más rápido mediante un juego, que es un juego, que es un conjunto limitado de reglas donde hay ganadores y perdedores, ¿cachai? Que hay. Qué raro que los americanos no hayan ido por ese modelo. Pero sí es una persona que dice, esperemos, evaluemos. El mundo, y esto es una prédica que hace el director, que me gusta, voy a ese sermón en la plaza, en la Basílica de San Pedro, de San Denis, voy a escuchar lo que él tiene que decir sobre el tener a apertura a lo desconocido, ¿cachai? ¿Qué significa enfrentar lo desconocido? Cuando futuro se vuelve algo conocido, que es lo que le pasa a Amy Adams, cuando tú sabes lo que va a pasar, igual siempre hay otras cosas desconocidas. Que es que en este caso el contacto con el otro siendo el
afecto,
el tapo, ¿cachai? ¿Cachai? Claro. También como la metáfora que representa un intentar comunicarse con...
Con un pulpo, weón, si son como pulpo. Tienen tinta los weones, o sea...
Tienen tinta, tienen una cabeza y múltiples tentáculos intercambiables, ahí...
Bueno, y para los que vieron, por eso yo ya no como pulpo, desde que vi el documental de que le robó el lugar a la gente topo, puta, pero es que era un hermoso documental, como el pulpo se comunica, weón, si es palpico, como que, y ahí en el pulpo, en este documental del pulpo pasa algo muy similar a lo que ocurre en la película, como un weón que es buzo, o sea, que hace buzo, que además justo que este documentalista, que él está atravesando una depresión, ¿cachai? Que es una weá que también cuesta mucho poder describirla con palabras para quienes la están padeciendo, ¿cachai? Como te dicen, ya, pero habla del agua, y es como, puta, hermano, si fuera tan fácil, ¿cachai? Como... tiene esta relación con este pulpo, que es el mismo que se encuentra una y otra vez cuando va a bucear, y se hacen amigos, y tienen una relación afectiva sin palabras que median de por medio, ¿cachai? Que es un poco lo que pasa aquí también en la película, ¿cachai? Como este lenguaje que es un... Claro, después hay palabras, pues llega el lenguaje y todo, pero al principio se establece una relación en donde no hay lenguaje, pero igual hay afectos y una relación, ¿cachai?
¿Y no es nuestra relación con todas nuestras mascotas?
Es que yo sí hablo con ellas.
Pero hoy te escuchas. Voy a recomendar nuevamente We Call Them Giants, del Kieran Gillen. Esa novela gráfica en que los humanos...
¿La de los gatos?
Que los humanos se vuelven como mascotas de unos gigantes que llegan. Porque te toca el otro lado de la moneda, ¿cachai?
Que iba a recomendar Los Gatitos del Louvre, que también es muy en ese estilo.
Pero ya la recomendé.
Sí, po. Pero parece que le iba a recomendar.
No, ¿cachai? No. Aparte que no es como que empiece a recomendar. Sí. Mira, mirando la hora.
Pero cerremos con Arrival. Que lo bueno y lo malo. Bueno, ahora que el ejercicio de revisar la nueva.
Este capítulo lo puedes ver en cualquier orden, porque da lo mismo. Así que deberíamos empezar con los recomendados. Mira, nos perdimos la oportunidad. Lo malo, Jeremy Renner.
No, bueno, sí, el carapalo, esa weá es como ya fuera de discusión, pero porque puta el weón que es carapalo.
No, y caga la película, cuando llega en el momento de la revelación romántica, que también, convengamos, tampoco...
Ay, sí, por la puta,
tampoco es el mejor de los guiones, tampoco es el mejor de los parlamentos. Esto como de, Estábamos todos mirando las estrellas y yo lo que más me sorprendió era verte a ti.
Porque tú eres la estrella más bonita. Ya, pero cachai que mira, el texto sí es ordinario, pero si hubiera habido un mejor actor, lo podría
Sí.
haber hecho con clase. ¿Cachai? A eso voy. Como
Aparte
puta.
que no hay
¿Cachai?
complicidad ni onda entre los dos actores a lo largo de la película, weón. Esa es la weá, no hay química.
Y como que ella no lo respeta mucho también, siento yo, como que lo encuentra medio como, a eso voy, como si es académico, o sea, mira, nosotros conocemos el ambiente académico, como para que dos académicos se gusten y se casen, no solamente tiene que haber una hueá de atracción, sino que también tiene que haber una hueá de admiración intelectual. Sí, académicos estoy hablando, como que supuestamente son los más secos de su campo, yo considero que sí. Ella no lo admira. Yo te digo, esa mujer no lo admira. En la película no te lo admira.
Yo creo que las personas inteligentes no solamente admiran la inteligencia, sino que también pueden requerir de la inteligencia emocional. Esa es mi
Pero no le
tesis.
admira tampoco la inteligencia artificial del hueón, porque vemos que no
Emocional,
tiene.
emocional, no artificial, Javier.
No, pues, pero vemos que la inteligencia emocional del hueón no lo tiene. Si la tuviera, no se comportaría de la manera en que se va a comportar en el futuro.
A ver, eso ella no lo sabe al principio, no lo sabe, pero...
No sé, como, o sea, no quiero decir que el hueón sea un saco hueas, como que no, no. De hecho, sabemos poco el personaje porque su personaje es poco importante. Pero la interpretación del hueón es un palo, ¿cachai?
Sí, está mal actuado. Ese es un yo creo que ese es un problema. Yo voy a ir a lo bueno y lo malo.
Sí.
Sí, ya sabes, yo voy por una mentalidad más abierta. Yo creo no quiero dar edictos categóricos como qué es lo que busca la gente en una relación o no.
Admiración.
No, ni el pico, ¿cachai? Como que.
No, cada uno puede buscar la guay que quiera, pero me refiero que en este sentido, en cómo se establece en un tipo, entendiendo que no hay una norma y esta guay no es una regla, sí considero que igual hay cierta como admiración de los campos, ¿cachai?
Yo
Como.
creo que si ella hubiera visto en él otra weá. O sea, el problema es que la película no nos permite eso, ¿cachai? O sea,
No, po.
entiendo que tú vayas a la asunción por defecto, o al supuesto por defecto que tiene que ver con la mediación intelectual, pero es porque la película no deja espacio. Y eso es problema mitad de Renner y mitad de la película. Voy a
Sí.
lo malo. Lo malo de la peli. No se hace cargo de darnos una historia, ni siquiera de amor, pero como de feeling convincente. El personaje de Jeremy Renner está muy acotado, como hemos quedado expuesto frente a vuestros oídos, oyentes. Y es muy. No, pues no hay espacio para un guiño cómplice, para un gesto
No.
amable, una tomadita de mano. O no sé si por ahí en set los buenos no se podían ver. No sé qué pasó, pero me queda la sensación de que independiente de lo mal que actuó Renner, no hay espacio para eso. Eso me interfiere un poco en este medio híbrido de como el contenido emocional de la película. Me parece que es lo que tiene así como flaquito. Y lo bueno. Como dije, la parte sci-fi es buena. La forma de manejar conceptos complejos y de resolverlo. Insisto, tiene una resolución muy elegante después de que ha hecho harto carrete de la película por intentar. Porque la película tiene que presentar un problema, presentar lo difícil que es asir el problema, mientras te va dando elementos, cosa que tú te puedas poner en la posición de que cuando se genera la resolución. Lo puedas resolver y entender, ah, esto es un golpe genial,
Claro,
¿cachai?
sí,
Y eso lo hace súper
porque la
bien.
weá que explica es difícil de entender, ¿cachai?
Sí, pero tú no sabés que es
Y
difícil de entender porque no sabés nada, porque es una historia
no,
nueva, ¿cachai?
pues,
Ese es mi
¿cachai?
punto.
Que es un poco lo que le pasa también, siento yo, que se entrampa a Christopher Nolan en Tenet, weón, ¿cachai? ¿Viste
Sí.
Tenet?
Que te mandé un mensaje de texto.
Sí.
Sí, vi Tenet, pero estaba sobrio, insisto, porque ya se me había pasado el efecto.
Contra mi voluntad, era como una buena
No,
situación.
te dije, estaba en altas drogas y ahora estoy viendo Tenet. Te mandé un mensaje. Y tú me
Contra
dijiste, guajaja. ¿Qué pasa? Sí, es que Tenet tiene otro problema.
pero que esta película también podría tenerlos, a eso voy, ¿cachai?
Es que dentro de todo, tener una peli de acción, y la acción es lo que la caga, porque la acción es muy ordinaria. Se
¿Cachai?
ve
Entonces,
charcha. Esta es una
como.
película reflexiva. De hecho, esta
Claro.
película tiene que inventar secuencias de acción que, como que no van a ningún lado, pero que están ahí para pa que salgáis, para que despertéis y no estéis pegados al asiento, ¿cachai?
Pero siempre en segundo plano, muy pequeñas, ¿cachai? Como este grupo de fanáticos, milicos, que
Sí.
hace que la como resolución se precipite, ¿cachai? Como que está al servicio de la diégesis, pero que no nos borra de la historia principal. Y en ese sentido, lo que tú decís, pues es más elegante, ¿cachai?
No, mucho más elegante. Pero, insisto, bueno, estas son mis cosas que encuentro malas y buenas. Insisto, lo malo está eso, que el tercer hilo, que la tercera patita de la mesa o de la trenza, que es la historia de amor, funciona, o sea, el amor maternal está ahí, está súper bien, pero el amor de o la relación de pareja que engendra, literalmente eso, está medio cojo, ¿cachai? Y se cae
sí,
un poco.
Cojo.
Y como que...
De hecho, como que siento casi que el huevo no importa nada y lo que importa es tener la hija. Que ojo, también a muchas mujeres de cierta edad les pasa. Como, ¿cachai? Amigas mías que llegan a una edad que es muy como una... Que, y que no están en pareja y que dicen como, chucha, es hora de maternidad y tienen guagua con el huevo que se emparejaron en ese momento. Que es medio como al azar también. Porque podría haber sido cualquier huevo, pero ahí prevalece el deseo de ser madre. No, a lo mejor el deseo de escoger a ese hombre para que sea el padre de tu hijo, ¿cachai?
Claro. Pero bueno, bien por tus amigas.
Que tampoco el caso de la película, ¿cachai? Como,
no,
pero...
ese es el punto. Aterrizándolo a la película, aterrizando a una historia que nos tienen que presentar, creo que pasar 2 minutos en total, como 3 secuencias o un par de secuencias, te podrían haber dejado la película más
sí,
bien espectadita.
Yo coincido que eso es lo más flojo. Lo que considero que es bacán es el personaje de ella, weón. Porque encuentro que es un personaje muy bien escrito, el de la doctora, ¿cachai? Como, y está muy bien interpretado por la Amy Adams también. Como que la weona le da profundidad, ¿cachai? Como de que, puta, nos damos el tiempo para conocerla, para entender en el fondo cómo piensa, cómo opera, ¿cachai? De como que la weona seca pero irónica. Como cuando llega el doctor y dice como, ah, sí, estas son las oficinas de un académico, y como que le tira la talla que va a ir a ver otro weón, ¿cachai? Y le dice, ah, sí, coche tu madre, no cacha nada, ¿cachai? Como, entonces...
Muy de académico. Nah,
me gusta muy de académico, pero me gusta mucho el personaje de la Amy Adams, ¿cachai? En esta película. Como que la primera vez que lo vi...
¿Quería ser como ella cuando grande?
No, ya soy ella. Pero...
Que venga el zángano que haya elegido como
pareja. Que venga el pulpo a tirar...
chucha,
pero bueno,
salte.
A tirar su pie. Pero, ¿cómo se llama? Encuentro que, claro, el personaje está bien escrito, ¿cachai? Aprende Christopher Nolan a escribir mujeres. Pero claro, como me gusta mucho, ¿sabéis qué? También la banda sonora, weón, bueno, de Johan Johansson.
Uy, la encuentro con el pico, me carga. La encuentro
¿en serio?
Así.
Oh, a mí me gusta Galeta, weón.
No, la encuentro así. Blanda sí. Como blanda, así como. No me funciona.
Es que me gusta que sea blanda, porque encuentro que es como los heptópodos, como un pulpo. Ahí toca un pulpo, es súper blando.
No, que no. Ay, está ahí, ¿no? De calma, no se ve pulpo. No, sí, toca. Sí, son viscosos, son escamosos. O sea, escamosos no de escamas, no sé, pero como... son así como viscosos.
Pero sí, yo encuentro que lo débil de la vueltita de la resolución es esta cosa, la historia de amor, como el otro palo, weón, es un palo. Y claro, de repente, lo que me... Pero bueno, lo que ahora también... No sé si me hizo ruido, pero también siento que fue como justo que los hueones salvadores... Bueno, la película se creó en Estados Unidos, pero justo el lingüista, en el modelo norteamericano, el lenguaje que entiende eso. Cuando sí es que pensamos, y aquí creo que... Volvamos a lo de que hemos sido engañados, de Sapir...
¿Por Sapir, Sapir Whorf, el oro de los factores, no el del producto? ¿O sí, no sé?
El otro del producto, puta, todos dirían que sí, pues bueno, pero...
No, pues dirían que no, nosotros creemos eso, porque nosotros tenemos...
Yo no sé, y lo digo lícitamente, yo no sé si el idioma y las lógicas en que el idioma anglosajón concibe el mundo sería de todos los otros idiomas que habían en todos los otros países... el idioma que llegaría a las conclusiones que llegó con los extraterrestres, ¿cachai? Como, no lo sé, puede que sí, no digo que no, pero en el fondo el tiro se instala, siendo que también es interesante, y lo digo no lo sé, porque tendría que conocer cómo piensan, puta, los otros modelos lingüísticos, ¿cachai? De los otros países que aparecen como Sierra León y todo. Pero también...
Etiopía.
Y para eso necesitaríamos como personas que escuchen y conozcan esos idiomas de muy bien en las partes... oyentes del comité en que sean estudiados, pero no lo sé, ¿cachai? Entonces, esa dominancia cultural también fue como, como que dije, ya, ¿cachai? Como...
O sea, uno entiende también que los lingüistas son gente de ciencia y que llegan a la ciencia sabiendo de otros idiomas, no entienden su visión de mundo, pero, o sea, no absorben la visión de mundo, pero entienden que hay visiones de mundo distintas, ¿cachai? Lo entendemos nosotros en nuestros breves cursos de lingüística general que hemos tomado y lo entienden profesionales o amigos nuestros que se dedican a eso, ¿cachai? Te pueden decir, es que ellos lo ven de esta manera, a lo mejor no van a poder experienciar. Es interesante lo que tú decís porque... en el cuento, Chang dice en algún momento, cuando ella recién transcribe el idioma, lo guarda en un archivo y le pone heptapod A. Y el otro, o sea, heptapod A. Y el otro, el Renner, el que sería Renner, le dice, ¿y por qué A? Porque no sabemos si habla más idiomas, po. ¿Cachai? Ni siquiera esa base, porque ella sabe que se está comunicando con él desde el inglés, con el momento en que ella dice human. Es distinto a que, no sé, Luciano Bello en Maracaibo dice humano, ¿cachai?
Claro.
Como que, y eso genera distintas maneras, como ya hablamos antes en el capítulo, el español no es tan verbalizable como el inglés, pero ocupa más, ¿cómo se llama? Más paráfrasis, preocupa más palabras. Claro, esas visiones del mundo cambian. De hecho, no sé si lo dicen en la peli, en el libro sí, que el idioma hablado, sí lo dicen en la peli, el idioma hablado es distinto al idioma, no es representativo del idioma escrito, en parte porque como ellos ven el tiempo de esta manera, el habla está condicionada al tiempo, no les sirve mucho, y en verdad como que no dicen mucho con su sonido de ballenita, porque ¿para qué? ¿Cachai? No es óptimo. Pero bueno, sí. Es una buena película, sí. Let's face it, es una película, a mí, como te digo, tiene sus pifia y tiene sus cosas, pero es una... da gustito, creo yo.
No, solo para cerrar, me gustaría esa pequeña como, no sé si gustito neo, como decolonial, que sea Denis de Benoit, que cuando el Daniel Villanueva, cuando están hablando sobre... ella inventa esta weá del canguro, como que dice, cuenta la leyenda, y ahí el diálogo que tiene con el coronel Weber, que es el Forrest Whitaker, le dice como, bueno, recuerde qué pasó con, en el fondo, los pueblos originarios. Una raza más avanzada llegó y los eliminó. Y no como los eliminó, sino que también se circunscribe que eliminó su lengua. Po. Si finalmente eliminar un pueblo es eliminar su idioma, ¿cachai? Y que lo hemos visto que ahora murió la última hablante de Yagana, ¿cachai? Entonces como que ahí muere una cultura, po, ¿cachai? Entonces como que ahí el hueón como que se hace como pequeño guiño de colonial, como decir, como no... Que me pareció interesante que lo incluyera, porque es una frase, pero una frase que encuentro que es súper decidora también dentro de la película, ¿cachai? Como, porque no la pone porque sí, ¿cachai? Porque, ¿y quién la dice? La dice un militar además, ¿cachai? Que son los que conquistan, son los que eliminan.
Menos el puto Imperio Romano, cuya lengua falleció, pero ahí, aquí estamos.
Pero si tiene tiempo, ¿recomendamos a Arrival como comité? ¿Tú qué dices?
O sea, la gente ya la vio, porque te vivió y le dijimos que no lo viera, pero sí, lo recomiendo. Recomiendo verla de nuevo y recomiendo ver a Arrival, leer el cuento y después escuchar el podcast del comité. O hacerlo todo al mismo tiempo. Y tiene una experiencia... Eptapódica, no sé.
Eptapódica. Están ahí en Amazon Prime, por si quieren verla.
Así es. Mientras tanto, ¿Sí cambias de opinión? Ah, va, está para ti. Como un tapo nos viene a recomendar distintas cosas, Javier Sael. ¿Vas a disparar tú o disparo yo?
Disparo yo. Yo quiero recomendar un disco que no lo había hecho antes. Pero quiero recomendar el disco nuevo de Lady Gaga, que no sé si todos los oyentes que nos escuchan son gaguistas. Porque claro, como All Little Monster, como nos denominamos los fanáticos de Lady Gaga. Lady Gaga le...
Ella es la que salía en Guasón 2, ¿no?
Sí, ella es una tal Harley Quinn. Pucha, a mí me da un poco de lata Lady Gaga porque siento que le han tocado los fans más inconformes de toda la historia. Haga lo que haga, sus fans siempre alegan, porque nunca es suficiente, ¿cachai? Como desde que sacó The Fame, que fue el 2008... que era muy poco moderno, que Born This Way sonaba como a como un poco como ruido chatarra prefabricado, que Art Pop era una weón infumable, que Joan era como weón una postura woke, weón para ser no sé qué weá, entonces como que cromática, no sé qué weá. Entonces, oye, coche tu madre, cada vez que hace una weá, los weones le encuentran algo, ¿cachai? Y si bien yo encuentro que está claro que hay gagas para todos los públicos, porque hay gagas que son más de art pop y otros que son más de cromática, yo soy la gaga que es justicia para art pop, porque encuentro que es un disco zorra, que pasó desapercibido. Quiero decir que Mayhem, que es el sexto álbum de Lady Gaga, está la raja. Es una respuesta un poco como a todos esos fans que le han ido como exigiendo cosas. El primer viral de su disco Bloody Mary, bueno, Abracadabra fue el primero que salió, que fue el primer single que... y después vino Disease. Pero creo que ella está en el momento, que es muy interesante, cuando los músicos toman inspiración de su propio legado. Me explico. Que toma en el fondo todos sus otros discos y hace en el fondo que las influencias de Mayhem son influencias que pueden oírse en sus discos anteriores, como en el glam de The Fame o en momentos industriales rockeros de Born This Way. Entonces, en vez de ser esos discos, cuando los artistas, muy a lo Madonna, que Madonna pasa por el momento de no sé qué, Gaga siendo, porque el referente de Gaga es Madonna, lo sabemos, ¿cachai? Ella mira, se retrotrae, ese minuto en que el artista se retrotrae, cuando ya tiene suficiente material para hacerlo, mira su propia, el fondo arte, y produce este disco. Así que escúchenlo, conche tu madre, está terrible, bueno.
Bien, yo voy a recomendar y voy a re-recomendar. Yo sé que lo recomendé antes, pero es que puta. Capaz que haya recomendado otra cosa de Brian K. Vaughan. Voy a recomendar Saga nuevamente, que es el mejor cómic que los gringos han podido sacar y editar en estos, en los últimos 20 años. Dibuja la Fiona Staples y escribe, bueno, Brian K. Vaughan, que es que escribió Why the Last Man, que escribió un montón de otras cosas buenas. Pero Saga es una historia, es una space opera pura y dura, escrita tan bien. Va por lo que él dice que es como tres cuartos, que son, vale, el número 72 que salió hoy día, y hay un compendio que tiene el del 1 al 50, y bueno, no quiero contar mucho porque aparte nuestros recomendados vienen en modo bite size, pero es una historia, como digo, es una space opera en que hay dos imperios en guerra y un miembro de cada uno se conocen, se enamoran, y es la historia de una familia contado de una manera tan precisa en el uso del lenguaje, en el uso de la gramática del cómic. Brian K. Vaughan siempre fue bueno para desarrollar precisamente el cliffhanger. No es que se cuelgue como Stallone ni como tú, pero como en la última página de sus cómics siempre es media devastadora. Y anoche me estaba poniendo al día porque había dejado hasta el 55 y ayer me leí el 55 al 71. Y creo que pocas veces me pasó que en la misma lectura digo dos veces en voz alta, solo en medio del campo, este reconche su madre. Como que me la hizo de nuevo, ¿cachai? Como el weón tiene muertes, revelaciones, y todo lo que pasa en su última página es de ese... Está imbuido de esa capacidad exquisita que tiene el cómic por sobre las otras manifestaciones artísticas de sorprender. No... Es más fuerte, siento yo, que la sorpresa en el cine, porque en el cine la controla el director controla el tiempo, que la literatura ciertamente, porque la literatura no hay una componente visual tanto en la diagramación de la página, pero acá es impresionante. Tome mi palabra, bájelo, búsquela. De preferencia en inglés, porque en la traducción se pierden algunas cosas, porque hay juegos con el lenguaje que son muy muy interesantes, pero
como
esa,
los de Rival,
por ejemplo, también, como todo se pierde en la traducción. Próxima semana Lost in Translation, no, mentira. Pero esa es mi recomendación. Otra recomendación es que la semana pasada, o hace dos días, según su percepción del tiempo, yo le recomendé En Verde Ver Adolescence, la terminé, se la súper recomiendo, véala con un casco porque la serie es un mazazo en la cabeza.
Yo también la vi.
¿Lo terminaste?
Sí.
Ya.
Bueno, pico, sí. Sí. El último capítulo. O sea, todos los capítulos. El
todos,
de la psicóloga.
De una manera distinta. Ahora sí. Puedo hablar con conocimiento de cosas. Yo la recomendé sin verla. Los cuatro capítulos tienen...
Son masazos, sí.
Sí, y son además...
Distintos.
Sí, y son, quiero decir, son están, salvo el primero tiene un par de cortes, pero su mayoría están medio pensados como plano secuencia, como que ocurren en... una sola toma, entre comillas, hay algunos truquillos, pero ocurren como en tiempo real, de alguna forma. Uno puede cometer el error de entrar a la serie como si fuera un policial de procedimiento, pero rápidamente en el segundo caché que no. Y después, nada, pues la weá te va... Siempre hay algo, siento, porque la primera está hacia el final, en el primer capítulo, como que van pasando las cosas, y yo estaba como, ya esto, ya lo he visto, pero la revelación del final es como... En el segundo
igual
también.
Tus dos recomendaciones se corresponden, porque tienen el eje familiar y de un poco cómo se cuenta esta historia, que también en adolescencia es importante.
Es que eso es todo lo que importa en la vida. Cómo se cuenta la historia, más que la historia. Como, o sea, bueno, no sé, uno que es más, que lleva ciertos años en esto, como que lentamente te empiezas a desprender del argumento y del plot y te empiezan a interesar las formas de...
Mira, este es el minuto en que nos damos las manos como el meme, de esas dos manos que estructuralista, formalista, cómo se cuenta la historia.
Que es de Depredador, pues, weón.
Sí, bueno.
Sí, que son Carl Weathers y
este es el minuto en que somos más sobre... Estamos de acuerdo desde lugares distintos.
Así es. Si hay esperanza para nosotros, hay esperanza para la humanidad, hay esperanza para el contacto, etcétera, etcétera.
¿Hay alguno de adolescente que te haya pegado más de los cuatro? Como, o sea, sé ¿cómo? Que todos pegan de manera distinta, de la serie.
Ah, ya sí, es que elegiste adolescente. Sí. Nadie me pegó de adolescente.
Adolescencia.
Sí, adolescencia, pero es que como que alguien me hubiera agarrado a bombos de adolescente.
No, de la serie Adolescencia,
no Adolescencia, perdón. Creo que el segundo un poco. Por ciertas cosas como porque
el del colegio.
Porque ahí caché donde iba la mano. El cuarto sí, pero, o sea, el cuarto sí, si lo pensáis. Es que el último momento, si lo pensáis mucho, si escarbáis un poco, te vaya la supertucha, porque hay una trampa, hay un agujero negro en distintas aristas, porque distinto para los que son padres. Pero todos somos hijos, ¿cachai?
O sea, y además que yo creo que somos humanos, bueno, sí, yo creo que eso es...
¿Somos humanos o somos bailarines, como preguntaba The Killers?
Claro, pero si tenía algo de humanidad, como que esa escena de la secuencia final del último capítulo te destruye igual, weón. Además que el actor lo da todo, o sea, una weá, ahí hay pura verdad, weón.
A mí esa secuencia no me destruyó porque ya estaba destruido, porque no quedaba nada que destruir en mí, weón. ¿Cachai? Estaba como que... Me di cuenta un poco, porque estaba mal pico... Y vi el final y dije, ¿está pasando lo que está pasando? Y dije, ¿lo rebobino? O sea, ¿lo retrocedo? Y dije, no, güey, si lo retrocedo, ¿qué hago? ¿Cachai? Así que no. Sí. Son de Liverpool. Hablan con acentos cauceres. Lo único que pensaba todo el primer capítulo. Pero...
Bueno, el actor que hace el papá es también el guionista de la serie. De él es la idea original.
Sí, y entiendo que el proceso viene semi-inspirado por noticias reales, ¿cachai? No quiero decir cuáles porque es spoiler, porque hay un contenido de spoiler y mejor es ver la serie
originalmente. Yo también quedé pa'l pico con esa información, que podemos conversarla después de...
Pero fue la que, ¿no? ¿O en nuestro capítulo de Adolescencia, acaso?
Bueno, yo quería un capítulo que encontré que la guara... Y además que esté en Netflix, me carga esa mierda de Netflix, que tiene todo este catálogo culiado muy basura, realmente ¡pum! Aparece esta guada, cuatro capítulos y tú quedas ahí, Netflix culiado, ¿cachai? Como...
Puta, pasa, pues. Que nos sorprenden con la calidad, que la calidad nos dé rabia. Pero bueno, la próxima semana, Javier Isabel, nos vamos a reunir o desunir, porque vamos a hacer cenar nuestros prejuicios y nos vamos a encontrar revisando la segunda temporada de Severance, que ya va a haber terminado cuando este capítulo salga al aire, pero nosotros lo estamos esperando con afán.
Bueno, no sé cuándo lo voy a ver, cómo voy a ir a la palusa.
Ver el jueves en la noche, si sale los jueves a las 11.
¿Ah, en serio?
Sí, los jueves a las 11 de la noche. O sea, no sé. No sé con los cambios de hora en... Porque los gringos ya entraron al horario de invierno, voy a revisar.
La podría ver bien antes de irme a clase.
También, en la micro, sí. En el celular.
No, porque me despierto bien temprano. Entonces me queda como un espacio donde tomo desayuno y reviso correo. Bueno, sí, eso ha sido todo.
Entonces, la próxima semana vamos a ver Severance 2. Que termina este jueves a las 9 de la noche. 10 de la noche, el último capítulo. Y nada,
vamos a ver gradualmente la cosa. Vamos a sancionarlo. ¿Cuántas veces se lo va a preguntar al siguiente primo? ¿Vale? ¿Cuántas veces?
O al líder Free Gemma, dice mi la polera que yo he puesto.
Yo creo que no se puede sancionar máximo 6 veces. Es el máximo que le va a sancionar.
¿Por qué 6?
Porque la. ¿Cómo se llama? La Egan. Cuando se come el huevo, lo parte en 6.
Ah, lo parte en 6. Ah, me gusta tu simbolismo. Sí.
Porque creo que en Severance todo tiene un. No hay huevita al azar, ¿cachai? Entonces. ¿Será que soy el máximo? ¿Cachai? No contaba las puertas. Pero no
son más, pero no hay la garantía de que sean como exclusivas, ¿cachai? Pero bueno, todo este simbolismo y más lo vamos a. ¿Y qué significan las cabras? Lo vamos a saber, o quizás no, la próxima semana.
¿Cuántas figuras tendrás? Tres. Bueno, pero.
Estás tirando para cuatro. Tengo cuatro. Para que la cual no te explique.
Pero bueno, nos veremos en Senado. Ojalá no, como la vea anterior, que se nos fue porque no tenía mil veces.
De veras, fue terrible. Sí, me acuerdo, lo recuerdo.
Pero bueno, eso, muchas gracias por escucharlo. Vean Arrival, recuerden que están a Amazon Prime. Muy buena película. Y si no les consejo de Leonardo, yo siempre sigo los consejos de Leonardo. Si no les consejo de Leonardo, vean la película, lean el cuento, escuchen el podcast. Si llegaron hasta acá, ¡uh, que ya lo hicieron!
O lo están experimentando todos simultáneamente. Y como, y como dicen los del tapo.
Chau. Ah, pero parece que voy a estar tomando.
¿Sola? Digo, con algo. Porque ¿qué voy a estar? No,
con alguien, que me voy a salir mañana. Entonces...
¿Con alguien? Cuéntame, a ver, ¿con quién? Cuéntame.
Con una amiga, hoy sí, es una mujer casada, ya, Dios, patria y familia en esta casa.
¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? A ver, cuéntame un poco más. Cuéntame,
ya.
Ya, oye, ¿estamos en condiciones?
Sí, estamos en condiciones.
Y dice así.
¿Con White Lotus va ahí al día?
Oye, no te escucho. Oye, no te escucho. Te perdí de nuevo.
Pero, weón, ¿cómo?
No sé qué pasó. Tuve el mismo. Bueno.
Por la chucha.
Alguno va a pasar. Pero bueno. Como no te escucho. Espérame. Como no te escucho. Solo puedo decir. Ahí sí, ahí te escucho. Ya, bueno. La maldición. Me llegó la maldición indígena. Creo que me quedan 2 minutos del capítulo para terminarlo.
Ah, ya, pero nada. Estoy como...
Sí.
Ya. Estuvo bueno el último capítulo.
Me gustó la conversación del hombre deconstruido.
Sí, weón, toda la raja. Un gran momento, weón. Y ahí me decís que por esa weón me cae bien Mike White, weón.